Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las prioridades en materia de carreteras para el equipo de gobierno del Cabildo presidido por Rosa Ávila parecen estar meridianamente claras. Hoy la presidenta de la primera institución insular ha explicado en Herrera en COPE Canarias su hoja de ruta para los próximos años en materia de comunicación. Una guía en la que parece no estar la variante de Guamasa, que desviaría el tráfico de la Tenerife 5 hasta la parte baja de San Cristóbal de la Laguna. Dávila ha confirmado que el Cabildo cuenta con varios informes desfavorables para esta infraestructura, por la que apostaba claramente el Partido Socialista.
Los técnicos del Cabildo afirman, y así como otros, bueno, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros, afirman que esta vía que saca los vehículos desde Guamasa, lo mete en túnel, lo saca en Lora y Tamayo, no es la solución, bueno, es la solución para aliviar el tráfico o la trama urbana en la laguna.
Por el contrario, el gobierno insular encabezado por Coalición Canaria y Partido Popular tiene claro que todos los esfuerzos deben centrarse en este momento en acelerar los proyectos de los terceros carriles, tanto en la autopista del sur como en la autopista del norte.
Las obras son absolutamente necesarias y además tanto la ampliación del tercer carril en el sur como en el norte son imprescindibles para ganar, no solamente en dar una respuesta a las necesidades, implantar los terceros carriles de vehículos de alta ocupación, carriles busbao y en las horas puntas, sino es fundamental.
Hay que destacar que Dávila ha defendido la prueba de 8 días que a partir de este miércoles se va a realizar con el cierre del enlace de Guamasa a la autopista Tenerife 5, a pesar de las quejas de las asociaciones vecinales en este programa. 16 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE, Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Estamos empezando semana en este lunes 23 de octubre. Conocemos las claves que nos deja ya la mañana hasta ahora, 17 minutos con Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días. Canarias ha vuelto a ser el destino de acogida de hasta 5 embarcaciones que transportaban a más de 1.606 inmigrantes, aunque tan solo en El Hierro fueron unas 1.157 personas. El portavoz del sindicato de la Confederación Española de Policía, José Luis Gallardo, afirmaba durante el día de ayer que están desbordados ante la falta de medios y pide que se tomen medidas antes de que se prolongue más esta situación.
Estamos desbordados, el desbordamiento es brutal. Tenemos a policías trabajando 14-15 horas seguidas, sin descansos, con lo cual redunda en un riesgo laboral y de salud claro de ellos, también una ineficiencia del servicio y un malestar generalizado. No entendemos cómo la Dirección General de la Policía, a nivel nacional, el resto de España, pues no toma cartas en el asunto.
El puerto de La Restinga fue testigo este domingo de un cayuco que transportaba a 320 migrantes, cifra que supone un récord histórico desde que comenzó la denominada Ruta Canaria en el año 1994. Javier Iglesias es vecino de la zona y nos contó esta mañana en Herrera en COPE Canarias cómo fue el desembarco.
Es un cayuco inmenso en el que te da la sensación que vienen en pisos, porque están bajando de continuo. Ayer a la noche llegaba otro también 200 poco y lo que comentan es como si fuese un avión, no paran de llegar. Es más, para llevarlos a puerto necesitaron unas 7 guaguas.
Sobre la situación de colapso, Javier comenta que se están realizando derivaciones a otras islas a un mejor ritmo que en semanas anteriores, pero denuncia también que los más de 15 cayucos vacíos que están atracados en el puerto impiden la llegada de veleros. También te cuento que este lunes, en torno a las 2 de la madrugada, también llegó a Tenerife un cayuco con 85 ocupantes, de los cuales 13 eran niños y que fueron trasladados al puerto de los Cristianos, y se espera que las próximas horas lleguen hasta 2 nuevas embarcaciones. Seguimos hablando de colapso, pero esta vez en las urgencias sanitarias. Decíamos en anteriores programas que faltaban camillas en las ambulancias y que debido a esto estaban inoperativas. Uno de los hospitales afectados es el Universitario de Canarias, que ha comprado 12 nuevas camillas para movilizar estas ambulancias. Pero ojo, que no se acaba aquí el problema. Escuchamos las palabras del director médico de LUC, José Antonio García.
Nos ocurren las dos cosas. Realmente tenemos un problema físico de espacio. Necesitaríamos tener más espacio para atenderlos, pero eso lo solventamos abriendo de manera intermitente otras zonas contiguas a urgencias. Pero el problema de las camillas sí que es cierto que aun con las que tenemos, que hemos buscado en otras partes del hospital, realmente es el problema que usted comenta.
Ya lo acaban de escuchar, faltan más camillas y necesitaría más espacio físico para atender de manera eficiente a todos los pacientes.
Gracias, Brian. Hoy es un día para estar pegado a la radio. COPE te está haciendo una radiografía integral de la crisis migratoria en todos los puntos clave. Y recuerda, tienes a Ángel Espósito en la linterna, desplazado hasta Senegal, donde parten muchos de esos cayucos. Escucharemos la tarde también con Fernando de Aro y con Pilar Cisneros, hoy desde Lampedusa, la isla italiana, que es el foco principal de la ruta mediterránea. A partir de las 12, Pilar García Muñiz te va a contar historias también de personas que llegan a la península. Y recuerda que aquí en Arren Cope, desde primera hora de la mañana, hay un equipo desplazado también con Alberto Herrera a la cabeza en la Isla del Hierro, el Muelle de la Restinga. Ahí está con ellos nuestro compañero Dani Pinelo. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días. Efectivamente, hoy programación especial de COPE con las principales rutas migratorias y Herrera en COPE pone el foco en el Hierro, sin duda una de las islas más perjudicadas en los últimos meses en Canarias, especialmente en las últimas semanas, y para muestra un botón lo que sufríamos este fin de semana, ese cayuco con 320 personas a bordo, que se dice fácil, pero
récord absoluto,
récord absoluto, y hay que recordar que supera el récord que tuvimos tan solo hace dos semanas. Estábamos hablando de que 271 migrantes venían en una barcaza a principios de octubre, pero es que el sábado se llegó a 320, y nos dice por aquí que se sospecha que puedan venir cayucos todavía con más personas a bordo, si es que alguna no fallece por el camino. Vamos a estar muy pendientes, Guillermo, a partir de las 11 de la mañana en Herrera, en COPE a nivel nacional, desde el hospital y el centro de salud de Valverde, porque aquí trabaja una de las personas de referencia en el ámbito sanitario de la isla. Ella es Teresa Cotonat, es pediatra, lleva más de 20 años en el Hierro, ha recibido la medalla de oro de Canarias, también la cruz sencilla de la Orden Civil del Ministerio de Sanidad por su trabajo, y es una de las personas pues que mano a mano a día trabajan y atienden a, sobre todo a los menores migrantes que llegan pues lógicamente en situación pues muy preocupante en esa travesía que tienen que afrontar desde la costa africana hasta Canarias. Pero esta mañana hemos conocido otros relatos, por ejemplo el de Fouseni. Él llegó en patera en 2009, su viaje comenzó en Mali y se embarcó en la costa de Mauritania junto a otras 60 personas. Le contaba esta mañana a Carlos Herrera y Alberto Herrera que estuvo durante 3 días sin poder moverse a bordo del cayuco por temor a que pudiese volcar. Durante la larga travesía solo se alimentaban con galletas, cuscús y agua, pero prácticamente es que ni llevaban pertenencias encima, ya que sabían que se trataba de un viaje muy peligroso. Ahora vive en Tenerife y trabaja en una empresa que se dedica precisamente a destruir cayucos en el muelle, y además está ahora en el Hierro porque va a tener que destruir, nos decía esta mañana, incluso ese cayuco de 320 personas de que llegó el sábado. Fusini dice que está muy agradecido por cómo ha ido afortunadamente desarrollando su vida aquí en Canarias, pero que si volviese atrás no volvería a embarcarse en la ruta más peligrosa del mundo.
Necesidad, ¿no? Sino ninguno no quiere abandonarlo su familia. Pero lo vemos si uno llega a Europa y la vida se mejora un poco y un poco de seguridad. Y por eso hemos intentado para llegarlo a Europa. Sino ninguno no quiere venir los cayucos. Tenemos que hacerlo, queremos hacerlo cosas correctas, pero no podemos hacerlo. Tenemos que hacerlo forma así porque no es legal.
El relato de Fusini y Guillermo esta mañana en el COPE, seguiremos escuchando durante toda la jornada pues otros testimonios que nos ponen la piel de gallina.
Para que te hagas una idea, 320 pasajeros, estaba buscando por aquí capacidad de aviones, por ejemplo, ¿no? Un Boeing 787, de los que está utilizando ahora mismo el Dreamliner, la compañía de Europa, para sus vuelos con Canarias, desplaza 323 pasajeros. Es casi como un avión de gran capacidad. Los Airbus 340 llegan a 360 pasajeros, ¿no? Pero imagínense, o sea, imagínense todo lo que es el pasaje de un Airbus 340 metido en un cayuco de estos. Las historias son terribles. Te escuchamos en un momentito, te seguimos escuchando también en Herrera en COPE.
Guillermo, déjame decirte que tenemos una última hora porque Cruz Roja nos va avisando un poco de las llegadas a Canarias. Se han localizado otras dos embarcaciones esta mañana en el Hierro y nos cuentan que al menos una de ellas trae a casi otras 200 personas a bordo.
Muy bien, nos quedamos con ese dato de última hora. Insisto, un Airbus grande, lo que ustedes quieran. 7 guaguas se utilizaron para sacar a todas esas personas de un cayuco tremendo. Insisto, durante todo el día de hoy, COPE te va a ofrecer la radiografía integral de todo lo que está ocurriendo. Desde la Isla del Hierro con Alberto Herrera, en Herrera en COPE, con Ángel Espósito. Yo no me lo pierdo esta tarde en La Linterna, desde Senegal. Y tampoco voy a perder la tarde de COPE, por supuesto, con Fernando de Aro, con Pilar Cisneros, que van a estar en Lampedusa. Y a partir de las 12, claro que sí, cuando acabe este programa, Mediodía Cope con Pilar García Muñiz contando también las historias de los que llegan a la península. Gracias, Dani. Hasta luego. 10 y 14 minutos han sido nuestras claves del día.
Para calor, el nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Flex con muelle de 1,35 por 1,90. Canapé abatible de madera disponible en distintos colores, más dos almohadas de regalo. Solo 532 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Yo tengo que estar feliz de encontrarme hoy aquí y no me preguntes más por qué.
Ay, Rosa de España, 22 añitos se cumplieron ayer del estreno de Operación Triunfo, el de verdad, el primero. El que nos dio a conocer a Rosa, a David Ibal, a David Bustamante, a Chenoa, a toda aquella bella playa de cantantes. Estos cuatro que he dicho son los que han quedado realmente con una carrera más o menos extensa al tiempo, pero es que se han cumplido 22 añitos. ¿Cómo pasan los años, eh? Desde que llegara Operación Triunfo. En este programa siempre estamos de celebración y lo estamos con todos ustedes. Tú haces la radio con nosotros en el 610 1080 11, ya lo sabes. En nuestra central de WhatsApp, 610-1080-11. Doña Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Cuéntame qué santoral celebra la Iglesia Católica, Maricruz.
Qué rico, qué frío.
Ha bajado ya la temperatura, por fin, ¿no? Ha llovido, esto es lo que quería. No, bueno,
ya, va a quedar agua,
ya estamos un poquito más fresquitos.
Venga.
Santoral, Maricruz.
La Iglesia Católica celebra hoy San Juan de Capistrano, San Servando, San Germán y San Teodoro.
A todos ellos los felicitamos. Como también a Álvaro Morata, el futbolista del Atlético de Madrid, capitán de la selección española, que cumple hoy 31 añitos. A Ryan Reynolds, el actor norteamericano, que cumple 47. Y a Emma Clark, que para siempre será la madre de dragones. Ya lo saben, en Juego de Tronos, que cumple 37 años. Daenerys Targaryen. Hay mucha niña ya que se llama también Daenerys, gracias a esta serie de televisión. ¿Qué frase del día me elige, Maricruz, hoy?
Te voy a decir la frase y después quién la dice. La frase dice: algunas personas son como tesoros, deberían estar enterradas.
¿Y quién dice esa frase?
Mario Moreno, Cantinflas.
Cantinflas. Qué buena la frase de Cantinflas. Y alguno debería estar...
Algunas personas son como tesoros, deberían de estar enterrados.
Gracias, Maricruz. De celebración estamos hoy con Rosa. Claro que sí, con ella nos vamos a una primera pausa publicitaria.
Nueva apertura. Supermercado Dialprix. Un súper diferente, con los productos más frescos cerca de ti. Disfruta de nuestras zonas con auténticas pizzas de elaboración propia, irresistibles hot dogs y un rincón del café gourmet. Explora la frescura en nuestra zona Green Kitchen, con ensaladas y bocadillos saludables. El súper de la frescura. Dialprix. En calle Heraclio Sánchez, número 21, en La Laguna.
Se nota cuando un profesor tiene vocación porque enseña con más pasión.
Que nos den materias que realmente necesitamos.
Y los profes de inglés están hablando en inglés.
Vuelve la Escuela de Profes de Fundación DISA el 10 y 11 de noviembre en el Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Reserva ya tu entrada en entres.es.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
La nueva colección de decoración otoño-invierno y la selección de plantas de temporada ya están disponibles en Roots. Ahora que llega el frío, añade calidez a tu hogar con nosotros. Roots, tu centro de jardinería en Guamasa, salida 14.
El Auditorio de Adeje destaca en el mes de octubre el Circo Acrobático Nacional de China y el recital con piano de Ainhoa Arteta. Consulta todo el programa en auditoriodeadeje.es para vivir la cultura.
En Herrera Incope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Apuntarme al gimnasio, terminar de leer un libro, ir de viaje y sacarme un título oficial en ECA.edu.
Aprovecha las ventajas que te ofrece ECA.edu, un sistema con el que se han formado 3 millones de personas. Clases multimedia, tutorías. Con ECA.edu no quedará pendiente.
Matricúlate ahora. ECA.edu. Tu futuro a tu ritmo.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
En este otoño, ven a Eurotenerife Electrodomésticos. Tenemos todo lo que necesitas en pequeño y gran electrodoméstico. Visita nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos, pensamos en ti.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10 y 21 minutos es un tema del que venimos hablando desde la semana pasada. De hecho, entrevistamos, recordarán, al presidente de la Asociación de Vecinos de Guamasa, pero acaba de terminar una rueda de prensa, manda al directo también en el Cabildo, en el que el consejero de carreteras ha explicado con detalle pues esa medida de cerrar el acceso a la Tenerife 5 por el enlace de Guamasa en sentido Santa Cruz. Va a ser a partir del miércoles finalmente, porque inicialmente estaba previsto para mañana, pero mañana tenemos la visita aquí de Su Majestad de los Reyes de España, y bueno, pues evidentemente esa situación condiciona este tipo de medidas, así que a partir de miércoles y durante 7 días laborales se va a cerrar ese enlace. Los detalles los comentamos con el consejero del Cabildo, Dámaso Arteaga. Dámaso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Objetivo, valorar, evaluar, recontar, digamos, si es una medida que se podría aplicar de forma continuada en el tiempo, ¿verdad, Dámaso?
Bueno, efectivamente, estamos a intentar sacar conclusiones. Ya estamos modificando alguna señalética en ese entorno de Guamasa. Yo creo que es necesario tomar alguna medida de mejora en un futuro a corto plazo. Pero bueno, la propuesta hoy es intentar sacar conclusiones durante esos 7 días. A la hora, pues vamos a colocar medidores de aforos de vehículos en todo ese entorno, para ver qué tal funciona, ¿no? Y vamos buscando pues una mejor ordenación del tráfico, una mayor fluidez y en la medida de lo posible también pues disminuir la siniestrabilidad en la zona, ¿no? Si consigues que el tráfico pues pase con un poquito más de fluidez, pues evitas colas y evitas golpes por alcance y demás, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué tal funciona, y pedimos la colaboración de todos los conductores y atender a todas las indicaciones de tráfico que están en el entorno, ¿no?
Por si hay algún despistado todavía, Dámaso, la persona que salga de Guamasa, ¿por dónde debe incorporarse a la autopista?
Vamos a ver, el único corte que hay es el enlace de Guamasa hacia el aeropuerto, hacia la TF5, hacia la autopista, en la salida número 14, ¿no? A partir de ahí, pues se desvía el tráfico por la TF235, que son unos 2 kilómetros de recorrido hasta la salida 12 de la TF5, en el enlace del Portezuelo. Ahí salimos directamente a la TF5, sin carril de aceleración. Con lo cual, esa medida que se va a implementar a partir de este miércoles se va a poner en marcha a partir de las 6:30 de la mañana y hasta las 9 de la mañana aproximadamente. En caso de emergencia, un vehículo, una ambulancia o lo que fuera, el corte no es un corte hermético, es un corte que va a permitir el paso de una ambulancia, ¿no? En cualquier caso, el desvío en general de tráfico se va a producir, como digo, en ese cruce, en esa rotonda, desviando el tráfico hacia la 235, ¿no? Ahí estamos hablando de que en ese enlace estamos hablando que se incorporan unos 600 vehículos hora entre las 6 y las 9 de la mañana en el enlace de Guamasa sentido Santa Cruz.
Sí.
Y en el enlace de la TF del aeropuerto, de la terminal antigua del aeropuerto del norte, estamos hablando que prácticamente unos 1000 vehículos hora, ¿no? Vamos a ver qué tal funcionan esas dos infraestructuras, ese entorno, con esta medida y sacar nosotros algunas conclusiones.
Pero lo que nos decían el otro día los miembros de la Asociación de Vecinos, Damaso, es decir, con toda la gente que llega por el Portezuelo también de toda la zona de Tegueste, Tejina, etcétera, ¿no se va a montar un embudo tremendo ahí en la zona de acceso a los rodeos por la parte del McDonald's?
Bueno, estimamos que no. Hemos corregido en ese punto, hemos suavizado una zona peraltada que había delante del aeropuerto, que obligaba a todos los vehículos a pararse, eso lo hemos resuelto, y hemos colocado ahí dos carriles, ¿no? Lo que te comentaba antes, que hemos tomado alguna medida ya, que están causando el tráfico en ese entorno, ¿no? Efectivamente tenemos calculado los vehículos de la 154, el Portezuelo, la 156, la carretera del Boquerón, incluso sí, la Cruz Chica Guadarcía, la 237.
Que ya de por sí eso genera ya ciertas, bueno, retenciones cuando es habitual, pero si encima metemos más coches por esa zona, por eso lo pregunto.
No, el problema es que la saturación o la congestión está en la rotonda Guamasa, o sea, no está en la rotonda del aeropuerto de Tenerife Norte, ¿no? Está en la rotonda Guamasa, está en el entorno de intentar acceder, pues, todos esos vehículos hacia la autopista, ¿no? Por ese enlace, por el enlace de Guamasa. A partir de ahí hay una saturación, una congestión que se puede repetir, pues, un poquito más adelante en el cruce que tú estás comentando, ¿no? No obstante, nosotros entendemos que puede funcionar, ¿no? Y que, bueno, hay que sacar alguna conclusión y esperemos que sea positiva. Yo creo que hay que darle cierto margen a la medida. Ya lo habíamos hablado, con los vecinos, hemos hablado con el ayuntamiento, hemos hablado incluso en la comisión del Cabildo, en la comisión preparatoria de este pasado fin de semana.
¿El ayuntamiento vio de forma positiva todo esto, Damaso?
Sí, efectivamente. O sea, en principio estaba preocupado porque los vecinos le transmitieron, pues, su preocupación al ayuntamiento, sí, pero al final, pues, cuando tú explicas la medida, pues al final todos concluimos que hay que intentar hacer alguna cosa, dejar de ser pasivos en este tema de contemplar las colas y la situación de permanente congestión que hay en nuestras vías, para intentar poner medidas sobre la mesa que intenten mejorar o aliviar algún punto, ¿no? Y en este caso hay que probar este. Entonces, en ese sentido, nos transmitió, pues, su acuerdo, ¿no? Y su voluntad de colaborar con el Cabildo, por lo menos en la muestra, ¿no? En hacerlo unos días para ver qué tal funciona.
Bueno, vamos a esperar esta semana, estos 7 días que va a durar esta medida, y a ver qué resultados tiene, evidentemente, de cara al futuro. Damaso, me gustaría preguntarte por otro tema que está, bueno, directamente relacionado con lo que estamos hablando. Esta mañana estaba Rosa Ávila, la presidenta del Cabildo, con Mayer, y a mí por lo menos me ha quedado claro que ustedes, el actual grupo de gobierno, priorizan sobre todo los terceros carriles, tanto en el norte como en el sur, antes que el proyecto de circunvalación por a la altura de Guamasa. Ese proyecto que en principio estaba previsto para que a la altura de Guamasa salieran los coches de la autopista y salieran por la parte baja de la laguna a la altura de Lora y Tamayo. Ustedes no ven este proyecto, por lo que yo le he escuchado a Rosa Ávila, ¿no? Tienen informes técnicos en contrario de este proyecto y no van a priorizar este proyecto para nada, sino el de los terceros carriles.
Vamos a ver, nosotros entendemos que ampliar la plataforma de los terceros carriles de las dos autopistas es prioritario, y eso conlleva, pues, unos expedientes bastante complicados, eso es cierto. A partir de ahí, esa propuesta no está del todo resuelta. Nosotros, desde el Cabildo de Tenerife, en el mandato anterior se emitió un informe de carreteras negativo y un informe condicionado a resolver algunos temas de planeamiento. Entonces, ese proyecto de circunvalación en la laguna, pues todavía también tiene recorrido. Lo cual nosotros lo único que decimos es, bueno, vamos a intentar también, independientemente del recorrido que tenga esta obra, que tiene que resolver algunos aspectos, lo que tenemos que intentar es hacer un esfuerzo importante en los dos terceros carriles, esfuerzo que yo creo que hasta ahora no se ha hecho.
O sea que no quiere decir que no vayan a hacer lo otro, pero sino que van a priorizar primero los terceros carriles y el proyecto de circunvalación, ya veremos si se solucionan esos inconvenientes técnicos, es lo que me quiere decir.
Ya veremos si se resuelve, efectivamente, ahí hay algunas dificultades, porque para hacer una cola en superficie o hacer una cola bajo tierra, 20 metros, pues habrá que valorarlo bien después de haberte gastado 400 millones de euros. Entonces, bueno, yo creo que hay algunos temas que hay que despejar.
Lo que pasa, ¿no?, que, permíteme la confianza, cuando un político dice ya veremos o lo vamos a estudiar, suena muy bien, no suena. Te lo digo con la confianza, bueno, que tengo de hace años que te conozco.
Tú me estás preguntando mi opinión, entonces sí. Yo te la estoy transmitiendo con toda la franqueza. Yo creo que hay que estar convencido de que esa solución es viable, que esa solución va a favorecer el tráfico en el entorno y que es la solución por la que apostamos todos. O sea, para eso tenemos que estar convencidos, ¿no? Y ya te digo que cuenta con un informe negativo de Carreteras de Cabildo y de planeamiento condicionado. Entonces yo creo que todavía queda recorrido a la hora de ver esos matices para ver si ese proyecto pues responde a la necesidad que tenemos todos de mejorar el tráfico en la zona, ¿no?
Esto tú sabes que es como las lesiones de los futbolistas, ¿no? Que lo primero que pregunta el periodista es, bueno, ¿y cuánto? No me cuente lo que tiene el futbolista, cuénteme cuánto va a tardar en volver a jugar, ¿no? Bueno, pues tengo dos preguntas aquí de oyentes que me preguntan lo mismo exactamente, de Amazon. Que ¿para cuándo vamos a ver el tercer carril de la autopista al norte y la autopista al sur? ¿Se puede decir plazo o no?
No, bueno, son proyectos del gobierno de Canarias que son complicados con expropiaciones y demás. Esos dos terceros carriles, yo creo que le va a llevar todo el mandato. Son infraestructuras que siempre hemos dicho que son a largo plazo, ¿no? Y por eso estamos intentando tomar medidas a corto plazo para intentar suavizar o aliviar de alguna manera las retenciones que se producen todos los días en las dos autopistas.
O sea, que para esta legislatura todavía no vamos a ver los terceros carriles, vamos, eso está claro, ¿no?
Yo creo que le va a llevar estos 4 años como poco.
Como poco, muy bien. Damas Arteaga, consejero de Carreteras del Cabildo, muchísimas gracias por atendernos, un saludo.
Muy bien, un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues saquen ustedes sus propias conclusiones. Esto es lo que tenemos. No quieren desde Coalición Canaria la circunvalación de la laguna. Parece bastante claro. Tienen dos informes, uno del Colegio de Ingenieros Técnicos y otro de los propios técnicos del Cabildo en contra, y van a priorizar claramente estos terceros carriles. A ver, leo mensajes de los oyentes. Dice, crisis en inmigración, crisis en sanidad, crisis en las carreteras, crisis en la pobreza. Chacho, qué suerte de vivir aquí, ¿no? Fuerte tranque de políticos tenemos en nuestra tierra canaria, dice por aquí un oyente. Otro oyente dice, buenos días, ¿y no era más fácil que usted, don Damaso Arteaga, suba desde el Portezuelo o Boquerón durante una semana para que vea que eso no va a funcionar? Y encima dice que no va a haber un embudo cuando ya están colapsadas esas carreteras. Es increíble, lamentable, que se ponga él una semana a rodar por estas vías, dice por aquí este oyente. Yo la verdad es que todos los oyentes que se ponen en contacto con nosotros nos dicen lo mismo, que es que ese embudo ya está en esa zona, de todos los que suben por el Portezuelo, y que se va a colapsar más todavía. Pero bueno, vamos a ver el resultado de estos 7 días, y el tiempo dará y quitará razones. Otro oyente que dice, 40 millones para el circuito del sur y ecografías en el sur, hay que venir a hacerlas a la Candelaria, dice por aquí este oyente. Otro oyente que nos cuenta, buenos días, he hecho una compra por internet en una página de zapatería de artículos variados y desde hace 3 meses no me han enviado nada. He denunciado ante la policía, he denunciado a mi banco y nadie hace nada. He perdido los zapatos y he perdido mi dinero. En resumen, estamos totalmente desamparados. Le agradecería a este oyente que me dijera qué página web es para tenerlo en cuenta. Le agradezco el mensaje. En fin, 6:10, 10:80, 11, si usted quiere comunicar con nosotros. Venga, 10:33, a vuelta de mensajes te voy a contar la polémica que hay con respecto al mosquito tigre. Lo tenemos en Santa Cruz y una autoridad en la materia como Basilio Valladares alerta que hay personas que no están dejando entrar en sus casas para atajar la aparición de estos mosquitos. Ahora lo contamos.
En Santa Cruz celebramos el producto Kilómetro Cero a través de una experiencia gastronómica auténtica. Explora la diversidad culinaria de la capital a través de las recetas y sabores que encontrarás en degustasantacruz.com. Recuerda toda la restauración de la ciudad y mucho más en degustasantacruz.com.
Iniciativa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife vinculada al proyecto Dusi Anaga en el Corazón. Financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles.
espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En Chafiras somos amantes de los baños, de sus últimas tendencias, de las mejores marcas, de los diseños más innovadores y de los detalles que marcan la diferencia. Porque en Chafiras los baños nos encantan. Descubre nuestro especial baños y cerámicas en nuestras tiendas de San Miguel, Adeje y La Laguna o en chafiras.com.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
ITV Taco regala una ITV al día. Pasa la inspección de tu vehículo en ITV Taco y tu ITV te puede salir gratis. Ven a la nueva ITV Taco junto al McDonald's. ITV Taco, la otra forma de pasar la ITV.
En Algorithmics, tus hijos descubren el mundo de la programación, crean sus videojuegos, páginas web, aprenden diseño gráfico y robótica. Con la Escuela Internacional de Programación Algorithmics, el alumnado adquiere de forma divertida y creativa habilidades digitales y tecnológicas. El futuro se programa en Algorithmics. Matrícula abierta. Solicita tu clase gratis. Ven a Algorithmics.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
¿Ya conoces Con Alma Pastelería Café? ¿Y a qué esperas para vivir momentos que te endulcen el alma? Conócenos en nuestros locales de Tacoronte y Llano del Moro o en conalmapastelería.com y descubre además Con Alma Catering para que vivas la experiencia donde tú elijas. Con Alma Pastelería, Catering by Antonio Díaz.
Este mes ahórrate el IJIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:37, continuamos en directo. La noticia no deja de ser, iba a decir curiosa, pero más que curiosa me parece preocupante. Como les decía, en las últimas horas ha circulado un mensaje de audio por las redes de WhatsApp de Basilio Valladares, que no es cualquier persona, es una eminencia en la materia, catedrático de la Universidad de La Laguna, profesor emérito, en la cabeza de la existencia de un problema importante por la presencia del mosquito tigre en su variedad Aedes albopictus. Este mosquito sabemos que es vector de la transmisión de enfermedades que aquí en Canarias, pues, gracias a Dios no han llegado, como el dengue, por ejemplo, pero que pueden llegar en algún momento determinado. Y ha sido detectado en nuestra capital, en Santa Cruz, concretamente en una zona de la Vuelta de los Pájaros. Don Basilio Valladares, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarte, Basilio. Bien. El problema es que se ha detectado en esta zona de Santa Cruz, en las calles Luca Alcalá, también José Espejo y Luis Estremera, y ha habido problemas para entrar a las viviendas de estas personas para, por lo menos, hacer un estudio, ver lo que hay,
de alguna. En general, todo el mundo ha colaborado, pero tienen que colaborar todos, no se puede dejar por medio criadero, ¿me entiendes?
Claro.
Y por eso yo, esto era, además era un vídeo, era un audio a una comunidad de vecinos, no sí. Era de un barrio, no era una cosa pública y de repente se ha disparatado.
Bueno, de momento se ha viralizado, ha salido todos los medios de comunicación y todos hemos dicho, oigan, tenemos aquí un problema. Es que esa es la realidad, Basilio, ¿no? Hay
sí,
que realmente hay que llamar la colaboración de estas personas, ¿no?
El problema se puede resolver porque lo hemos resuelto ya en otro sitio, no es la primera vez, y la Dirección General de Salud Pública está muy pendiente, tiene un protocolo de actuación muy rápido junto con el Instituto de Enfermedades Tropicales, y en vista de que habían algunas personas de que no querían, pero la mayor parte han colaborado. De hecho, está prácticamente erradicado, pero queda un poquito, hay que rematar la faena.
Sí.
Porque si no se remata la faena, estos bichos se multiplican con una rapidez tremenda. Y entonces, si se extienden, ya no podemos controlarlo. Y pasaría como en Madeira, o como en Cataluña, o como en Cabo Verde. Es decir, se asienta y no lo echas ya, ya no hay forma de echarlo.
O sea, que esa es la clave, entonces, pillarlo rápido para que no se reproduzca y se nos vaya de las manos.
Efectivamente, y como la Dirección General de Salud Pública tiene todo un sistema montado de vigilancia que lo lleva al Instituto de Enfermedades Tropicales, pues habría que aprovechar eso y no desperdiciarlo, porque está todo el mundo haciendo un esfuerzo tremendo. Cuando se suelta una alerta de esta, se moviliza un montón de gente para poder resolver el problema sobre la marcha. Y bueno, hasta ahora se resolvió en Fuerteventura, se resolvió en La Palma, se resolvió en la calle La Rosa, así se resuelve relativamente rápido y bien, que es la única forma de resolverlo. Y claro, como habían algunas personas que no, pues bueno, vamos a mandar un audio a la asociación de vecinos y tal, y de repente sale, yo no estoy acostumbrado a estas cosas, no estoy acostumbrado.
O sea, todo este ruido mediático ha servido realmente.
Hombre, yo creo que sí, pero también ha habido algunos vecinos que han dicho, hombre, si hemos colaborado, parece que somos todos insolidarios y se han molestado un poco y bueno, vamos a ver cómo se arregla.
Bueno,
pero lo que hace falta es que colaboren todos, porque esto va bien de todos. Es decir, no es el trabajo este no se hace por molestar ni por meterse en la casa de nadie. Es que es así, hay que fumigar en los jardines y hay que poner las trampas en los domicilios y hay que hacer el seguimiento. Si eso se consigue, pues se elimina el mosquito como se ha hecho en otros lados. Y si no se consigue y se nos mete el mosquito aquí, pues es un riesgo permanente que tenemos de que pase como en Cabo Verde o en Madeira, que se te genera un brote de dengue en cualquier momento.
Claro, claro.
Entonces hay que intentar eliminarlo para que no haya riesgo y que nuestra población se encuentre siempre protegida.
Pero la cuestión es, ¿hemos convencido a esos vecinos que faltaban? Quiere decir, esto es un tema que tiene que ir ahí el gobierno de Canarias Personas, pues, y decirle a este señor, oiga, mire, es que esto es un problema de todo. ¿Quién es competente en todo esto?
Bueno, la competencia es de la Dirección de Salud Pública, que es la que lleva eso, y ha hecho un esfuerzo tremendo, y los inspectores han estado allí y tal, pero han sido solo unos pocos, y por eso se envió el audio. Y ahora pues vamos a ver, hoy han ido otra vez y yo espero que dejen entrar en las viviendas que faltaban por fumigar y por poner las trampas, se pueda hacer y se compruebe porque se está eliminando completamente y que desaparece el mosquito. Si lo logramos, pues fantástico, que es lo que hay que lograr. Necesitamos tranquilidad sanitaria para no tener problemas grandes. Claro.
Por explicarlo bien, Basilio, para que aquí hubiera una epidemia de dengue o otro tipo de enfermedades de este tipo, tiene que pasar dos cosas. Uno, que tengamos el mosquito, que es el vector de transmisión, y dos, que haya personas que introduzcan esa enfermedad, por decirlo de alguna forma.
Exactamente.
Ahora mismo no tenemos ninguna de las dos cosas.
Efectivamente. Ahora no tenemos ninguna de las dos cosas.
Claro,
unos poquitos de mosquitos en un barrio.
Vale.
Si los eliminamos, seguimos sin tener ninguna de las dos cosas, con lo cual no hay problema.
Pero, por favor, que nadie vea ningún tinte, Dios mío, que no es la intención de la pregunta, que nadie vea un tinte xenófobo lo que voy a decir, pero si tenemos un flujo migratorio continuo de personas que vienen de zonas donde sí están esas enfermedades, hombre, podemos correr un riesgo si tenemos el mosquito, ¿no?
Y los turistas y los empresarios y nuestros familiares que vienen de Venezuela y nuestros familiares que vienen de Cuba. No nos podemos olvidar que Canarias ha sido zona de migrantes durante muchos años y ahora retornan para acá y vienen a vernos a nuestros familiares y se traen las enfermedades que hay en esas zonas. En esas zonas hay dengue, en esas zonas hay zika, en esas zonas hay chikungunya. Es decir, es que no son solo los inmigrantes ilegales.
Claro.
No, es el movimiento de globalización que hay en el mundo.
Claro.
Y que la gente se desplaza y las mercancías se desplazan. Entonces hay que tener unos cuidados especiales que antes no era necesario tener.
Claro.
¿Vale?
Efectivamente. Bueno, pues esperemos que logremos convencer a estas personas que quedan, que no haya problema. Basilio, ¿de acuerdo?
Vale, venga.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues esa es la situación. Reitero, espero que Salud Pública logre solucionar el problema y que estas personas vengan o tengan a bien, en este caso, por una cuestión de puro interés general, que se pongan las trampas en su casa y que se pueda fumigar. Bueno, del tema de las carreteras, fíjense lo caliente que está. Nos ha mandado un audio, una nota de voz, Levi Cabrera, que es buen amigo de esta casa, es secretario general del Sindicato Médico, y además dice una cosa que tiene mucha razón, de otra vía que también hay unas colas tremendas. Escuchen.
Buenos días. Hablando del tema del tráfico, ¿para cuándo se va a acometer el mejorar la conexión TF1, TF2 a la altura de Añaza, que es un caos y va a haber un accidente gordísimo tarde o temprano por la gente que quiere salir de Radazul hacia Santa Cruz y los que quieren entrar al enlace para que es lo de ir a Carrefour para ir a la TF2, que se forman colas en la autopista en el carril de la derecha, igual que pasa con el cambio de sentido de toda la vida que hay en Merca Tenerife, que por cierto no hay ninguna información de que eso empate con el aeropuerto Tenerife Norte, y los turistas que vienen del sur y se despistan terminan al final de la Rambla.
Bueno, la nota es un poco larga que nos ha enviado nuestro buen amigo Levi Carrera, pero es que estoy completamente de acuerdo con él. No hemos tenido un accidente gravísimo. Si tienen ustedes, cuando vienen en dirección Santa Cruz por la autopista del sur, en la Tenerife 1, y de repente tú vas a una velocidad normal en una autopista, entre 100 y 120, y te ves una cola para entrar a la zona de Añaza, al centro comercial Carrefour. Pero una cola que ocupa todo el carril de la derecha y que a veces ocupa también el segundo carril de la derecha con gente que frena para incorporarse a esa cola. De verdad, yo es que, gracias a Dios, no ha habido ningún accidente grave, porque a veces voy por esa zona y tengo que pegar un frenazo porque está el típico que está intentando incorporarse a la cola para salir al centro comercial Carrefour Añaza y está a 40 a 60 con una velocidad completamente anormalmente reducida para una autopista. Así que estoy de acuerdo, muy de acuerdo con lo que dice el amigo Levi Cabrera. Bueno, 10:46, hacemos una pausa y estamos en nuestro tiempo de análisis. Venga.
En este otoño, ven a Eurotenerife Electrodomésticos. Tenemos todo lo que necesitas en pequeño y gran electrodoméstico. Visita nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos, pensamos en ti.
Llevamos mucho tiempo juntos. Y ha sido juntos como hemos escrito las mejores páginas de nuestra historia. Hoy seguimos mirando hacia adelante, un sentimiento que va mucho más allá de la cancha. Nuestro orgullo, nuestro corazón. Abónate al Lenovo Tenerife, te toca.
En Algorithmics, tus hijos descubren el mundo de la programación, crean sus videojuegos, páginas web, aprenden diseño gráfico y robótica. Con la Escuela Internacional de Programación Algorithmics, el alumnado adquiere de forma divertida y creativa habilidades digitales y tecnológicas. El futuro se programa en Algorithmics. Matrícula abierta. Solicita tu clase gratis. Ven a Algorithmics.
¿Necesitas rehabilitación física o neurológica? ¿Quieres recuperarte de una lesión o accidente? En Clínica Wintersol tenemos más de 50 años de experiencia. Escribe a info@wintersol.com o llama al 922-777-900 y ponte en las mejores manos, porque la calidad de vida es fundamental.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible, Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Mercado de Nuestra Señora de África recomienda. Celebra la noche de Halloween en La Recova el martes 31 de octubre a partir de las 7 de la tarde. Gastronomía, música, zombies y diversión para todas las edades. Ven y pásalo de miedo. Organiza Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África. Colaboran Mau 5 Estrellas, Caja 7 y No Te Copies.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
FAM 23, la mejor danza contemporánea en el Auditorio de Tenerife. Farsalia, de la compañía Antonio Rus. Premio Thalía a la mejor coreografía. 11 intérpretes y un grito por la libertad. Domingo 29 de octubre. Entradas a 15 euros. Auditorio de Tenerife.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
11 minutitos para nuestro Tiempo de Análisis de hoy con nuestros amigos periodistas Nacho Martín. Nacho, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Nacho, buenos días. Estaba por ahí Nacho Martín. Y al que oigo de fondo debe ser Bernardo Sagastume. O sea, Bernardo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
¿Cómo estás, Bernardo?
Muy bien.
A ver si recuperamos. Nacho, ¿estás ahí o se nos ha cortado la comunicación? Va, está, estamos recuperando a Nacho Martín. Bueno, Bernardo, oye, tema curioso este del mosquito, de la denuncia que ha hecho Basilio Valladares, que estábamos hablando ahora con él, y de que haya gente que no se conciencia que esto es un problema de todo, francamente.
Sí, que se cortó.
Ah,
vale.
Ya está Nacho por ahí. Nacho, que te colaste la antena.
Hola. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bueno,
bien.
Aquí estaba diciendo Bernardo, Nacho, que este tema del mosquito tigre que se nos ha colado, esta denuncia de Basilio Valladares, de que hay gente que no colabora, no deja de ser cuanto menos curioso y preocupante, francamente, ¿eh?
Hombre, es preocupante porque además ha habido varios episodios ya en Canarias de intento de introducción por en La Palma con un crucero, en diferentes zonas, se ha conseguido expulsar, pero ahí tenemos el caso del sur de España, donde el dengue, por ejemplo, es una enfermedad que se ha convertido en habitual. Entonces, yo creo que es un tema bastante preocupante. Uh-huh. Y yo creo que hay que hacerle caso a Basilio Valladares, que es un científico reputado, y hay que tomarse el tema bastante en serio, ¿no? Porque conlleva una serie de enfermedades graves, ¿no?
Claro. Nos decía Bernardo ahora Basilio Valladares que, hombre, que si tenemos el vector que es el mosquito, cuidado con todos los flujos migratorios y no migratorios, quiere decir con gente que viene desde Cuba, desde Venezuela, etcétera, que con el mundo globalizado que tenemos, en cualquier momento podemos tener cualquiera de esas enfermedades tropicales aquí, ¿eh?
Sí, a ver, esta es una cuestión que es intrínseca de la condición insular, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Porque hoy es el mosquito tigre, pero en otros momentos puede ser otra cosa, y en el pasado han sido otras cosas, ¿no? Fíjate que al margen de este episodio concreto de estos días del mosquito tigre, tenemos puertos con un tráfico bastante intenso, bueno, quizás nos gustaría que fuera más intenso, pues los puertos creo que están perdiendo un poco de fuelle en los últimos años, pero estos puertos muchas veces albergan barcos que vienen de otras latitudes, a veces del otro lado del mundo, y que a veces no tienen la carga suficiente para la flotabilidad óptima, ¿no? Y entonces se lastran con agua del puerto de origen, y sabes que esa agua se suelta en el puerto de destino cuando se cargan aquí en Santa Cruz de Tenerife o en el puerto de Las Palmas, ¿no? Esa agua que suelta no es el agua que tenemos aquí, ¿no? Y en esa agua puede venir cualquier cosa, ¿no? Y cuestiones como esas están ante nosotros y no somos conscientes de ello, ¿no? Que por eso digo que es la condición insular lo que nos pone en cierto riesgo, podemos decir, y porque, bueno, porque algunas cosas que en el continente se pueden tratar de otra manera, aquí pueden agudizarse de un modo que en territorios más amplios no sucede, ¿no?
Desde luego. Yo sí me gustaría sentarme hoy un poco en el fenómeno migratorio. Ya saben que COPE está haciendo una programación especial hoy. Me ha impactado escuchar a Ángel Espósito esta mañana decir que hay cientos de cayucos que los ha visto esta mañana en Senegal esperando para salir. Pero yo creo que hemos tenido una cifra, bastante gráfica y reveladora de lo que está ocurriendo. 320 personas en un cayuco. Esto cada vez va a más, Nacho, Bernardo. Es impresionante ver 320, que es lo que cabe a lo mejor, yo decía antes, en un Boeing 787 Dreamliner, por ejemplo, de los que está utilizando en Europa, o un poquito más en algún Airbus 340, por ejemplo, ¿no? Claro, eso en un cayuco.
Claro, es que estamos viendo récord como ese de 320 personas. Yo creo que el problema está en que no somos conscientes de lo que está ocurriendo en el África subsahariana. Es decir, la cantidad, el cambio climático del que hablábamos el otro día, por ejemplo, está generando sequía, problemas en las cosechas, problemas de alimentación, hay una inestabilidad política que todos conocemos, y yo creo que no somos conscientes de todos los problemas que está habiendo en esa zona y que se están desplazando hacia aquí. Es normal, o sea, es una cuestión que ha ocurrido siempre y que va a seguir ocurriendo, ¿no? Y yo creo que este problema no tiene pinta de ir a menos, sino de ir a más, ¿no? Porque estamos viviendo una catástrofe humanitaria y somos la zona desarrollada más cercana, ¿no? Entonces yo creo que si se cierra la vía del Mediterráneo, que parece que es la prioridad europea ahora, ese flujo migratorio, esas personas van a seguir intentando sobrevivir como puedan. Y si la vía, la Canaria, que es muy peligrosa y donde muere mucha gente, esa se va a ver reforzada. Bueno, lo estamos viendo, ¿no? Cómo ha repuntado con esa anécdota de ese cayuco con 320 personas, que es una barbaridad. No sé si vieron las imágenes en lo que antes era Twitter, en X, del interior de ese cayuco. Y alucinante, ¿no? La cantidad de cómo 320 personas se pueden agolpar en unas condiciones que no son las de un vuelo, por ejemplo, ¿sabes?
Obviamente no, van hacinados, claro.
Claro, unas condiciones lamentables. Entonces, sobrevivir a eso, yo creo que tenemos un problema humanitario brutal.
Verse, ¿no?,
brutal.
Ocho días y ocho noches ahí metido, Bernardo, es que debe ser una cosa terrible.
Sí, una cosa terrible a la que además no están acostumbrados, porque muchos de ellos no son precisamente marineros, ¿no? A los que se fue a un barco o un bote y saben cómo se llevar eso, ¿no? Pero bueno, es cierto lo que dice Nacho, estamos ante una presión migratoria muy fuerte. Da la impresión de que la Unión Europea quiere gestionarla a través de lugares como Canarias o algunos puntos del Mediterráneo, simplemente poniéndolo un poco difícil en cuanto a la llegada y las derivaciones, para que no parezca tan sencillo el paso siguiente que quieren la mayoría de ellos, que es seguir a lo mejor a Francia, a Bélgica, a otro país, y que lamentablemente nos toca hacer este tapón que va filtrando poco a poco, ¿no?
Pero realmente, por ejemplo, medidas como mandar dos aviones, uno a Senegal, ¿esto sirve para algo? Es la pregunta que me hago, por ejemplo, que anunció el otro día Marlaska.
A ver, uno dice siempre, bueno, estos son flujos migratorios que vienen en la clandestinidad, no son aprobados ni en origen ni en destino, pero bueno, pero la gente llega y algo hay que hacer con ella, ¿no? Entonces, si no tienes colaboración para que ese flujo migratorio se frene en origen, pues difícilmente vas a poder cerrar esto. Y también es cierto que, como está demostrado, cuando tú cierras, por ejemplo, la vía de Senegal o de Mauritania, pues se intensifica la vía terrestre hacia el norte de África, ¿no? Y de ahí al Mediterráneo. Hay un montón de gente, millones de personas, podemos decir, que ven mejores posibilidades de vida en Europa que en su país de origen. Y eso, por la vía legal, ya sabemos que no se puede hacer, ¿no? En la mayoría de los casos, si tienen bajos ingresos, si no tienen cualificación, les resulta muy difícil entrar por la vía legal. Entonces solo le queda esta, ¿no?, que es la clandestina. Y eso, lamentablemente, no tiene solución ni hoy ni mañana.
Incluso malvivir, Bernardo, porque vienen a Europa, no vienen a ocupar puestos bien remunerados, no vienen a malvivir. Lo vemos en Canarias, sí, sí, donde muchos, sí, de ellos subsisten vendiendo toallas en la playa. Es decir, o sea, prefieren eso.
Eso también cuestiona la idea esta de vienen a pagarnos las pensiones. No, porque si van a estar vendiendo toallas en la playa, como dices tú, Nacho, o ocupando
claro, pero
en
sí,
casa remunerada en cualificación, eso, pues va a ser quizás muy difícil, ¿no?
Pero quizás habría que pensar esto a mayor escala, ¿no? Porque Europa está viviendo también unas décadas de baja natalidad y alguien nos va a tener que pagar las pensiones, ¿no? Evidentemente, si no damos o nos cerramos a la emigración, algo que no hizo Estados Unidos en su momento, en sus años dorados, ¿no?, que abrió las puertas a la emigración, yo creo que Europa va a tener que replantearse su modelo, ¿no?
Está claro. Bueno, nada, me quedan 50 segundos. Así muy brevemente, Bernardo, ¿algo que decir de las elecciones argentinas esta madrugada? ¿Es una sorpresa que no haya ganado Milei, que no haya sido el más votado o no?
La sorpresa para algunos es la recuperación del peronismo, sí. Pero el peronismo sigue siendo fuerte y lo ha demostrado anoche, ¿no? Ahora quedará para la segunda vuelta si el no peronismo se puede articular en una opción ganadora. Esa es la incógnita para el 19 de
ya de depende de los pactos que se produzcan, me imagino, ¿no?
Exactamente, ¿no? Bueno. Entre los perdedores netos de ayer y Milei como alternativa al peronismo.
Muy bien, Bernardo, Nacho, muchas gracias a los dos, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego, buen
Milei,
día.
Milei, el candidato, el peluca, como lo llaman, el peluca Milei, cuanto menos un candidato, en fin, curioso, voy a dejarlo ahí. Con Clínica Miranza Muñoz, siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Tenemos una hora de radio todavía con todos ustedes, ¿eh? Viene Maricruz con su sección de palabras canarias. Vamos a hablar de cómo vamos a acabar definitivamente con los cangrejos de Ría del Parque García Sanabria. Y les contaré una noticia triste, y es que Valle Colino no va a adoptar, va a parar las adopciones de gatos negros y blancos en el Halloween. Tremendo. Después del boletín.